¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por incorporarse a la videocolumna. Este jueves 30 de noviembre, termina el mes de noviembre y entramos en el último mes del año, mañana este 2023, año intenso en política y en muchas otras cuestiones, en noticias locales, en noticias internacionales, en noticias nacionales, y no es para menos, con precampañas adelantadas que ya el año que entra se formalizan. Es un tema del que vamos a hablar desde otra perspectiva. Antes que nada, darles la bienvenida, gracias a quienes ya se unieron. Soy Arnoldo Cuellar. Y esta es la videocolumna del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública desde Guanajuato, en México, desde León, Guanajuato, para ser más exactos. Vamos a revisar el tema de la elección desde el punto de vista de los migrantes y de los migrantes guanajuatenses, que además han sido muy activos desde hace años en plantear sus necesidades, sus ideas, sus propuestas para Guanajuato. Los políticos guanajuatenses han convertido ya en una costumbre acudir con ellos, reunirse, algunos partidos más que otros, pero no siempre les hacen caso, esa es una cuestión de la que vamos a platicar ahora. Y además en esta ocasión tenemos leyes propuestas desde los órganos electorales que se vuelven más incluyentes, que toman medidas, lo que se llaman medidas afirmativas para incorporar ya no solo como buenos deseos, sino de forma más sustantiva, entre otras, a la población migrante. Y bueno, para mí es un gusto tener el equipo que tenemos hoy para esta mesa. Armando Morales desde Oregón, muy buenas noches, bienvenido Armando, gracias por estar acá.
Buenas noches Arnoldo, gracias por invitarme.
No, es como siempre un gusto. Lolita Viña en San Antonio, también un gusto tener y poder platicar con Lolita Viña, que además, bueno, originaria de San Francisco del Rincón, Armando de Guanajuato. Bienvenida, Lolita. ¿No te escuchas tu micrófono?
Ya, perdón. No, muchas gracias por invitarme aquí. Saludos.
Como siempre, estoy bienvenido. Y la maestra Marta Esquivel, la doctora y maestra Marta Esquivel Arrona, bueno, pues fuimos hace muchos años compañeros de andanzas cuando ella fue secretaria de salud del primer gobierno del Partido Acción Nacional en Guanajuato y la cubríamos en aquella época. Marta, bienvenida, de las primeras mujeres que se incorporaron a cargos de gobierno en el primer nivel, porque no solía haber muchas y durante mucho tiempo eso era todavía una cuestión rara, ¿no? Bienvenida y gracias.
Muchas gracias Arnoldo, muchas gracias por la invitación, te la aprecio muchísimo y me da muchísimo gusto saludar a Lolita y me da mucho gusto saludar también a don Armando.
Gracias. Y finalmente ya está con nosotros Yesenia Rojas, a quien yo acabo de conocer hace poco, que me causó una extraordinaria impresión, bueno, originaria de Pénjamo, pero que está también en California. Yesenia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación tan rápido, porque ya sé que no lo hice con mucho tiempo de anticipación.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es un gusto estar aquí con todos ustedes y bueno, saliendo de clases, disculpen por conectarme un poquito tarde y de verdad que les mando un saludo a todos. Doctora, que su salud esté en mejor condición, sabe que le mando un abrazo muy grande. Lolita, qué gusto mirarte y bueno, conocer a Armando a través de esta plataforma, ¿no? Y de verdad que fue un gusto tomar un café con usted y tener un buen diálogo.
Gracias.
Pues vamos a platicar con diversas perspectivas, tanto donde están ustedes en los Estados Unidos y tanto de las referencias políticas de cada uno de ustedes en Guanajuato y en los Estados Unidos también, que lo bueno es tener pluralidad. Y además me parece muy interesante que tengamos a tres mujeres aquí y al maestro Armando Morales, porque hoy en Guanajuato está llegando este tiempo de mayor presencia de las mujeres, que me parece que es una cuestión que distinguirá esta elección, a diferencia de muchas otras, y también la elección federal. Me gustaría un poco que platicáramos de esto para empezar. No sé quién quiera tomar la palabra, si es por cuestión de que es la cuota de género masculina. Podemos dejar a Armando Morales que inaugure, si les parece. ¿Qué le parece el hecho de que en Guanajuato estén contendiendo por la gubernatura tres mujeres con posibilidades reales? Creo que ya no habrá más. bueno, posibilidades reales, dos de ellas, digamos, y una que también muy entusiastamente está participando desde otro partido político con menor preferencias, que es Movimiento Ciudadano, y lo que está pasando a nivel nacional con dos candidatas mujeres que también puntean la encuesta, las encuestas nacionales. Armando, ¿qué te parece esto, tú que tienes mucho tiempo de observar la política mexicana y la guanajuatense también?
Mira, Arnoldo, bueno, me da gusto, ¿no?, que se le da espacio a la mujer, de eso no hay duda, pero siempre he pensado que caímos en la política de los Estados Unidos también, ¿no?, de usar el género para seguir perpetuando la política que ellos desean tener, ¿no? El género no define en realidad, o no decide qué tipo de política tú vas a aplicar, ¿no? Van a seguir usando a la gente, ya sea de género o de color o de preferencia, para seguir ellos en el poder. Aquí lo que importa desde mi punto de vista es quién tiene la capacidad. A mí no me importa si es negro, latino, gay, lesbiana o lo que él sea, sino una persona que tenga la capacidad de llevar adelante el nuevo cambio que nuestras comunidades en México y en el estado de Guanajuato necesitan. Si hay más mujeres, pues qué bueno, me da gusto, ¿no? Pero desde mi punto de vista, pienso yo que es muy importante que la persona tenga la capacidad y tenga el deseo y la honestidad de tener un cambio social dentro de nuestra sociedad.
Bueno, ahí está una primera impresión. Yo tengo mis observaciones sobre eso, pero me las voy a ahorrar ahorita porque no soy yo el protagonista de esto. Por ejemplo, la maestra Marta Esquivel, que le tocó lidiar con un gobierno donde seguramente era minoría como mujer en aquella época. ¿Cómo ve este cambio, maestra? Además, la vi que estuvo ahí en la protesta o en el registro de Livia Denise García Muñoz Ledo, ¿verdad?
Bueno, mira, Arnoldo, yo creo que primero esta necesidad de inclusión a la comunidad migrante en la participación cívico-política de nuestros estados de origen es fundamental. Fundamental porque nadie puede hablar por nosotros lo que no ha vivido, lo que no conoce. Entonces creo que aunque haya sido a través de acción afirmativa la resolución de incluir una curul en el Congreso local para a través de la vía plurinominal, es fundamental. Y creo también, estoy de acuerdo con don Armando, que lo más importante es que el perfil que ocupe esa curul tenga no solamente la experiencia de vivir como migrante en cada una de las etapas del proceso de movilidad humana, es decir, desde la salida de su lugar de origen, en ese recorrido para llegar a su lugar de destino, el asentamiento que esa persona tuvo en su lugar de destino, los desafíos que tuvo que cubrir para poder salir adelante. Y también tiene que tener un conocimiento muy importante de lo que pudiera ocurrir en esa movilidad con esas personas que tienen necesidad de retornar. Creo que el conocimiento de la experiencia es fundamental, pero creo que también esa experiencia nos da una posibilidad de exponer o de comunicar nuestras emociones, pero creo que también es muy importante la profesionalización de esa emoción. O sea, tiene que ser un perfil que tenga conocimiento, que le permita incluirse para presentar lo que tiene que hacer un diputado. Y un diputado tiene que presentar iniciativas, tiene que presentar propuestas de modificaciones a la ley, tiene que impulsar políticas públicas que beneficien al grupo que está representando. Entonces creo que esta es una oportunidad muy valiosa en la que la comunidad migrante guanajuatense no nos podemos dar el lujo de permitir que sea un perfil que realmente no nos represente y que nos y que tiene que representar además a todos los perfiles que integramos la comunidad guanajuatense, ¿verdad? Que son muy diversos.
Muchísimas gracias. Ya se nos adelantó un poco, doctora, para hablar ya del esquema de la diputación. Yo quería entrar un poquito en el tema de cómo están viendo que sean tres mujeres las que estén peleando la gubernatura de Guanajuato y si eso les hace tener expectativas de que algo en la política de Guanajuato puede cambiar. Pero está bien, no pasa nada. Después vamos a hablar del tema de los diputados y de las obligaciones que tienen los partidos ahora de incluirlos. Pero, Lolita, ¿cómo ves tú esto? Primero lo de nuestras candidatas, que me parece histórico. O sea, antes había habido alguna que otra candidata mujer a gobernadora por el PANAL, recuerdo que hubo alguna, pero no esto de que, bueno, el PAN decidiera mandar a una mujer por primera vez en la historia, el PAN que no ha tenido ni siquiera una dirigente estatal mujer, por supuesto Morena, que también bajara un candidato que salió mejor posicionado en las encuestas por el tema de género, y finalmente que se decidiera una priista ir por Movimiento Ciudadano, que es Yurma Rocha, ¿no? Entonces, esta parte en particular, ¿cómo la están viendo desde ustedes, desde los Estados Unidos y desde la perspectiva de la migración?
Pues mira, sí, definitivamente es una gran oportunidad y es algo muy positivo para, en mi opinión, para el estado de Guanajuato, para todas las mujeres guanajuatenses en general que están allá y en el estado. Las tres candidatas que están para la gobernatura, como ya lo mencionaste, pues está está Livia, que he estado familiarizada un poco con su trabajo legislativo y sé que es una mujer muy preparada, que tiene su forma de trabajar, y yo sí veo mucha esperanza en que una mujer pueda gobernar el estado para ver si podemos ver cambios positivos, sobre todo lo que más le preocupa a la comunidad migrante, una de las razones por las cuales dejan el estado, por la violencia, por la necesidad. Entonces, siendo una mujer, regularmente las mujeres pues ya ves, nos toman como que somos la cabeza del hogar y estamos buscando la forma de mejorar nuestro entorno. Entonces, el tener una mujer para ser gobernadora del estado, pues sí, es algo muy, muy bueno. También he seguido el trabajo de Yurma.
Yurma Rocha.
Y ahora, Yurma Rocha también, que la he visto también, que a pesar de que ella estaba como minoría en el Congreso, también es muy, como muy, muy firme. Y también estuve siguiendo un poco sus propuestas ahora que estuvo en el Congreso del Estado. La candidata de Morena, para serte honesta, no estoy muy familiarizada con su trabajo legislativo, pero también, o sea, es muy positivo que los partidos estén poniendo mujeres, pero espero que realmente vayan a dejar trabajar a estas mujeres y que no solamente lo hayan hecho para cumplir con la cuestión de género, de que pues tenemos que hacerlo, no nos queda de otra y no lo tenemos que hacer. Entonces, eso es lo único, sobre todo, como tú dijiste, sobre todo el partido del PAN, que siempre ha sido muy... era algo que no lo veíamos muy, muy difícil, que el partido del PAN aceptara poner a una mujer a candidata como gobernadora, y esperemos que sí lo hayan, que se tome, que se aproveche esa oportunidad y que no solamente se haya tomado esta decisión para cumplir con el tema de género, para tener a una mujer candidata para poder cumplir. Entonces, pues sí.
Gracias, Lolita. Bueno, Yesenia, creo que le toca cerrar esta parte. Usted recientemente estuvo en Guanajuato, de primera mano conoció muchas de estas cuestiones que estaban ocurriendo. Sé que además, bueno, pues ya ahora la distancia no es impedimento para estar enterados de lo que pasa en otras partes y del interés particular que ustedes tienen por lo que ocurre en Guanajuato. Pero ¿cómo ve las cosas?
Me van a disculpar, pero mi audio no es muy bueno. No sé si ustedes me están escuchando muy bien.
Bastante. Sí, te escuchamos bien.
Ok, yo no estoy entendiendo de lo que están hablando. Mi audio está muy gangoso.
Tú no nos escuchas a nosotros.
Ok, ahí ya lo escuché mejor.
Preguntaba que qué te parece que haya tres candidatas por tres diferentes partidos políticos o frentes a la gubernatura por primera vez en la historia.
Pues yo creo que es muy importante que todos tengamos una voz y tengamos a alguien que nos represente. Y bueno, siempre ha sido tiempo de las mujeres y por qué no hoy en día aprovechar y trabajar de la mano con una mujer que realmente quiera hacer el cambio y que trabaje con nosotros, no solamente los guanajuatenses, los mexicanos que radicamos en el exterior. Creo que es el mejor tiempo que podemos trabajar todos en equipo.
Te escuché bien, Yesenia. Por favor,
ya me están escuchando.
Sí, sí te estamos escuchando.
Ok.
Sí, muy bien. Vas de... Sí, perdón.
Si me permites, es que yo tampoco escuché muy bien. No escucho muy bien la cuestión de la pregunta. Y ya después caí en cuenta que me confundí.
A ver, nomás te adelantaste un poquito, no pasa nada. Pero si quieres opinar sobre ese tema, adelante, por favor.
Sí, si me permite, yo creo que, y aquí puedo hablar, como tú te referías al inicio, por experiencia personal. La lucha de las mujeres para ocupar posiciones ha sido una lucha muy difícil desde hace muchos años. Tú lo sabes. Yo te puedo compartir que en la experiencia como la primera mujer de un gabinete legal en el estado de Guanajuato, antes de que me convirtiera en una mujer migrante, realmente son desafíos muy grandes que las mujeres tenemos que tratar de cubrir. Y ahora, al paso de los 30 años, yo veo como la enorme oportunidad que tiene el Estado de ser conducido por una mujer. ¿Por qué? No porque estemos discriminando la posibilidad que tienen también los varones de hacerlo, sino porque creo firmemente que las mujeres, esa habilidad de que nos dice que somos multifuncionales, que tenemos un modelo de pensamiento un poco más amplio, a veces no tan focalizado como lo pueden tener los varones. Y aunado a eso, a la experiencia que las candidatas tienen, creo que las candidatas, candidatas que están presentando los partidos, tienen un perfil de una amplia experiencia, de una gran sensibilidad social, de una gran experiencia como madres, como hijas de familia, que han captado desde su desarrollo individual muchas de las necesidades sentidas de la sociedad. Y creo también que son mujeres muy firmes, son mujeres con una gran convicción, con una gran seguridad, con una gran autoestima y afirmación. Y realmente yo sí estoy muy contenta de que podamos tener candidatas mujeres en esta ocasión.
Muchas gracias. Y se incorpora con nosotros Alberto Cervantes. Alberto, ya estás por aquí. Perdón, no te mandé la liga porque... alguien por ahí se comprometió que te lo iba a mandar y yo no te tenía directamente en WhatsApp ni tu correo, pero bienvenido, gracias por estar acá. Ya escuchaste lo que estábamos hablando, sé que estabas siguiendo el programa.
Sí, Arnoldo, ¿me escuchas?
Sí, perfectamente bien.
Sí, estuve siguiendo el programa, ahí me salí un poco para poder ahora sí a investigar, ¿no? Todo esto, ya ves, esto es tecnología y todo, ¿no? y por fin pude entrar, pero un poco ya escuché sobre el punto que estaban opinando, Arnoldo.
La presencia de 3 candidatas mujeres en Guanajuato para la gubernatura, lo cual nos deja clarísimo que tendremos gobernadora en 2024, elección en junio y luego toma de posición en septiembre. ¿Qué te parece que pueda traer esto a Guanajuato?
A mí me parece, créeme que me parece algo... esto va a quedar en historia, la pura verdad. Recordamos los que tenemos un poquito más de edad que siempre decíamos que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo que no. Yo digo que a un lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y yo creo que la mujer en este tiempo, en estos tiempos que estamos, tiene la capacidad para poder gobernar y sobre todo para hacer un trabajo igual o mejor que el hombre, la pura verdad.
Muchas gracias, Beto, por la opinión. Y nada más meto un poco mi cuchara, porque te decía, Armando, que yo no estoy tan de acuerdo en este tema de que importa la capacidad y no el género. Porque si eso fuese cierto, hace mucho tiempo que hubiéramos tenido alguna mujer gobernante. Tenemos 200 años de vida independiente, 200 años de gobernadores, y no ha habido una mujer en Guanajuato que gobierne. Entonces había un sesgo ahí. Por eso estas medidas afirmativas. Creo que, Carlos Medina tuvo a la doctora Marta Esquivel como secretaria de salud, pero luego creo que ninguno, Oliva no tuvo ninguna mujer, Miguel Márquez tuvo a una mujer en la Contraloría, en un gabinete de 15 hombres, etcétera. Todavía no se logran en Guanajuato los gabinetes paritarios. Entonces, por más que digamos, es por capacidad, pues parece que no. Hay un sesgo en la política guanajuatense que muestra que a las mujeres se les está cerrando la puerta. Y pongo otro ejemplo. Tuvimos unos secretarios de gobierno francamente mediocres, si no es que francamente papanatas, y los recuerdo, los de Miguel Márquez, Luis Ernesto Ayala, que es un político de mucha trayectoria en Guanajuato, hizo un paso gris por la Secretaría de Gobierno. Le dieron la oportunidad a Livia García y Livia García le volvió a dar a la Secretaría de Gobierno una dimensión política que hacía mucho que no tenía. Pues algo está pasando ahí que me parece interesante, que como medida afirmativa, como una decisión de que ahora sí tienen que ser por lo menos en los 9 estados 5 mujeres y 4 hombres, se abra la puerta a esta posibilidad. Es un poco lo que yo quería comentar. No es para polemizar, pero es mi punto de vista, que también déjenme darlo. Vamos a otra cosa. Vamos al tema de esta posibilidad de que lo que adelantaba un poco Marta Esquivel, ¿no? Que la representación del Congreso de Guanajuato pudiese tener voces de personas como ustedes. Como ustedes y como muchos otros del millón de guanajuatenses que entiendo que viven en los Estados Unidos, unos legales, otros no. Pero, ¿qué retroalimentación se daría importante si eso pasa? O sea, ¿ustedes ven que podría haber una mejoría en Estados Unidos para las comunidades migrantes o que también podría haber una mejoría para Guanajuato, para las comunidades guanajuatenses de las que ustedes emigraron y hay estas voces en el Congreso de Guanajuato? Y pues vamos a alterar un poco en orden, yo le daría la voz a Yesenia, que espero que nos escuche bien, que haya escuchado la pregunta. ¿Me escuchaste, Yesenia? Trae el micrófono.
No, realmente se oye la voz bien gangosa. De verdad que no estoy entendiendo nada. Estoy tratando de descifrar lo que están diciendo. Si me escuchan ustedes a mí.
Te escuchamos bien. Yo sí te escucho bien. Te preguntaba, ¿qué importancia le ves a que haya diputados migrantes en el Congreso de Guanajuato?
¿Me escuchas?
Sí, te escucho bien. Y te escuchamos todos, creo, ¿no?
Sí.
Okay. Ok, ¿me puedes repetir la pregunta?
¿Qué importancia le concedes tú a la posibilidad de que haya voces de personas migrantes en el Congreso de Guanajuato por los diferentes partidos políticos?
La confianza de representar dignamente a los que radicamos en el exterior. Muy importante tener representación de una persona que realmente tenga la empatía, que conozca el tema y que sobre todo represente comunidades y que tenga un compromiso para realmente servir a la comunidad migrante.
Te escuchamos bien,
Ok, es importante tener representación, que tenga, ya es tiempo de que tengamos una representación y que represente a todos los guanajuatenses.
Muy bien. Bueno, pues Lolita, ¿qué piensas de esto? ¿Te animarías?
Pues sí, claro. Perdón.
¿Te animarías a animarte por algún partido político?
Sabes que no, yo creo que participar, estar, o sea, prefiero mejor acá el trabajo tras bambalinas y más bien dialogar con los diputados, pero sí estar tratando de dialogar, de cabildear para que haya una representación digna, como ya lo comentó Yesenia, para los migrantes. Entonces, sí hace falta en Guanajuato, debe de haber representación migrante ya en el Congreso del Estado. A mí, ahorita, ya ves, Guanajuato se convirtió ya en el estado que más remesas recibe. Sin embargo, desde que yo empecé a trabajar con el tema de migrantes, siento que hemos estado mendigando para poder tener una representación, poder tener a un representante que realmente entienda la problemática, que se acerque a la comunidad migrante, que conozca el tema para que pueda proponer iniciativas, para que pueda legislar. Y ahorita, lamentablemente, en nuestro estado, en esta parte, siento que ha faltado mucho. Ahora, la atención que el estado le da al migrante, digamos, cuando era el Instituto del Migrante, ahora la Secretaría, pues ahí tuvimos un tiempo donde la Secretaría estuvo un poco descuidada no estaba funcionando como nosotros esperábamos que funcionara la Secretaría. Pero en ese aspecto y trabajando con personas de otros estados, y yo lo he dicho a varios de mis compañeros, Guanajuato es uno de los estados que tiene esa sensibilidad y esa disposición de trabajar con la comunidad migrante. Pero sí hace falta también que haya representación, en el Congreso para que pueda haber leyes, para que se puedan modificar o pueda haber iniciativas que realmente nos beneficien. Recuerdo, y ahora tomando en cuenta que una de las candidatas, pues en este caso Olivia, en su momento cuando estaba el gobernador Márquez, que él propuso una diputación migrante, ella fue una de las personas que no estuvo a favor y de cierta forma mandó la propuesta a la congeladora. Entonces ahora sí está medio interesante el ver cómo es que ella, si llega a ser electa como gobernadora, cuál va a ser su posición, que sí ya ha visitado California, creo que a Texas no ha venido, y pues sí ha venido a hablar con la comunidad migrante, a mostrarse en disposición de trabajar, pero esperemos a ver qué es lo que sucede, porque sí, siento que en ese aspecto la comunidad migrante guanajuatense sí no ha tenido suficiente representación en el Congreso. Y si no se tiene representación en el Congreso, pues Guanajuato va a seguir siendo el estado expulsor de migrantes. La gente va a seguir migrando, la separación de familias va a seguir existiendo hasta que no tengamos a un representante que pueda proponer iniciativas que cambie un poco eso, el panorama.
Bueno, y vamos a abordar el tema de la Secretaría del Migrante, que ya tocaste de alguna manera, Lolita, pero recordemos cómo una diputada se la pasaba viajando a fiestas desde Guanajuato, presidiendo la Comisión del Migrante, fue ahí varias veces exhibida porque el trabajo realmente era poco productivo y parecía más bien una comisión turística, pero turística para su beneficio, no del Estado. Armando... No te quiero dejar tan atrás, fuiste el primero, los últimos eran los primeros, recuerdo.
Pues mira, yo creo que en vez de tener más diputados, lo que necesitamos es que los servidores públicos den más resultados a los guanajuatenses. Fíjate que ahorita es el momento, ya que vamos a tener estas tres mujeres para gobernadoras, que van a correr para gobernadoras, yo creo que nosotros como migrantes debemos de unirnos, migrantes guanajuatenses, debemos de unirnos para presentar un proyecto a las tres y ver cuál de las tres nos apoya con nuestras necesidades, ya sea en nuestras comunidades de donde nosotros venimos o aquí también donde nosotros vivimos. Guanajuato no tiene no tiene recursos económicos o no sé si tenga casi $100,000 que va a costar una diputación al estado de Guanajuato. Además, ¿cómo? Quisiera ver cómo esa diputado o diputado va a legislar, va a viajar, dónde va a estar su oficina, va a tener una oficina en los Estados Unidos, va a tener otra oficina en Guanajuato. Habemos 1,000,000, casi 1,500,000 de guanajuatenses repartidos en la Unión Americana. Y la Unión Americana es muy grande. ¿Cómo esa persona va a ir y pedir información para ver qué necesidades tenemos en los guanajuatenses en nuestras comunidades? Yo pienso que lo mejor, en vez de estar buscando una diputación, lo que sí tenemos que unirnos como guanajuatenses para tener una verdadera secretaría del migrante que nos represente en Guanajuato y tener voz, y que la próxima gobernadora de Guanajuato nos dé la opción a los migrantes de escoger a quien queremos como secretaria o secretario dentro de esa oficina, y así presentar nosotros nuestros problemas a la secretaría y esa secretario o el representante vaya y lo exponga ante los diputados y ahí se legisle las necesidades de nuestra comunidad. Pero en la forma en que los están proponiendo, lo único que se está buscando es nada más tener más votos dentro del Congreso para seguir perpetuando su poder que ellos tienen y no hacer su trabajo como es debido. Tenemos problemas de salud, problemas de crimen, problemas de educación, problemas de trabajo. Eso es lo que debemos enfocarnos, y eso no lo están solucionando los diputados que tenemos actualmente.
¿Te refieres a problemas en Estados Unidos o en México?
No, en México, en Guanajuato, en el estado de Guanajuato.
Muy bien. Está interesante, habría que ver cómo se llevaría a cabo esa votación para sugerirle al gobernador nombres para esa Secretaría del Migrante. Ahorita nos puedes platicar más de esa idea, pero la doctora Esquivel, ya no la veo. Marta, ¿cómo está? Ah, perfectamente bien. ¿Cómo ve esto? Hace rato usted ya me hablaba del tema y nos hablaba a todos de que el diputado migrante debería ser alguien con una experiencia de vida y una experiencia de la migración en sí. ¿Cree que pueda ser útil una persona así en el Congreso para la comunidad y que también pueda traer el tema a Guanajuato, sensibilizar más aquí a los guanajuatenses, a los funcionarios públicos, a quien decide presupuestos?
Sí, mira, Arnoldo, yo aquí te quiero compartir y aquí difiero respetuosamente un poquito de don Armando. Vale,
se va.
¿Por qué difiero? Porque para esto nos tenemos que tener con mucha claridad cuáles son los poderes mediante los que se ejerce la situación de gobierno, ¿verdad? Tenemos al poder ejecutivo, que es a través del señor gobernador y de su gabinete, que ellos lo que hacen es ejecutar programas de gobierno que estén validados por las leyes estatales. Pero ellos no tienen la capacidad de elaboración de las leyes. El Ejecutivo no tiene la capacidad de elaboración de las leyes. El Ejecutivo lo que tiene es una posibilidad que es de un alcance menor, que es la orden ejecutiva. Pero por eso existen los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada uno tiene un quehacer y cada uno tiene una responsabilidad. En este caso, cuando hablamos de las diputaciones migrantes, nos estamos refiriendo al poder legislativo. Y el poder legislativo, como su nombre lo dice, es el, y como ya lo mencionaba también Lolita, es el que tiene la capacidad de proponer y de aprobar las leyes. El Poder Legislativo es el que tiene también la capacidad de aprobar el presupuesto de ingresos y de egresos de un Estado. Entonces, ¿por qué es fundamental tener una curul migrante en el Congreso local? No solo por lo que de manera individual ese diputado pueda realizar en función de las iniciativas o de las propuestas de ley que realice, sino también por la capacidad que tenga de motivación o de sensibilización a sus compañeros de bancada o inclusive a compañeros de otras bancadas para que puedan salir leyes que beneficien a través de políticas públicas a los migrantes guanajuatenses que estamos en el exterior y también a las familias de nosotros que están todavía en el Estado y que también puedan presentar propuestas para esas etapas en las que yo hablaba, que es de la movilidad humana. Tenemos que pensar desde qué leyes pueden apoyar a los migrantes que van saliendo, qué leyes pueden apoyar a los migrantes en tránsito, qué leyes pueden apoyar a los migrantes cuando llegan a su lugar de destino y también qué leyes pueden apoyar a los migrantes que retornan. Y eso solo se puede hacer con un perfil que tenga la experiencia y que tenga los conocimientos.
Pero además hay que tener claro que pueden ser varios diputados migrantes, porque los diversos partidos tienen que postular. O sea, podría llegar uno por la primera minoría, Morena en este caso, repitiendo lo que pasa en el Congreso actual, ¿no? Don Alberto Cervantes, por favor, ¿qué opina del diputado migrante o de los diputados migrantes?
Mira, comentar, la idea es excelente, pero ¿qué pasaría? Yo me voy a ir un poco por el comentario más pueblerino, más al pueblo, ¿no? ¿Qué pasaría? Y es una pregunta que nos hemos cuestionado varios migrantes radicados en Estados Unidos, en California, más sobre todo. ¿Qué pasaría en este caso? Y es una pregunta para todos. ¿Qué pasaría si quedara una persona que es muy afín de X partido para no mencionar a nadie y no ofender? Y eso tenemos que tener cuidado, porque voy a entrar un poco con la Secretaría del Migrante. Antes de entrar al tema, ¿no? ¿Qué pasó con la Secretaría del Migrante? Nos impusieron a Juan Hernández, el subsecretario Ángel Calderón. Panistas de corazón, de hueso colorado, y está bien, no se le critica, o sea, no, hay que respetar, y yo creo que ahora sí que el fundamento principal para poder llevar una buena amistad es respetarnos uno al otro, independientemente del color que sea, ¿no? Pero ¿qué pasó y en estos últimos 5 años y medio? Porque ya vamos para 5 años, bueno, 5 años.
Perdón, Beto, además decir pues que el PAN había ganado las elecciones, es lógico que haya panistas en el gabinete si el PAN ganó las elecciones, ¿no?
Correcto, pero ¿qué es lo que ha pasado? O sea, una persona que no es afín, o no que no sea afín, sino que tenga un ideal no tan alocuente a un color, a esa persona la hacen a un lado. Vamos por la Diputación Migrante. ¿Qué pasaría si llegara una persona que es súper afín y súper fanática de un color? pasaría lo mismo lo que pasó con la Secretaría del Migrante. Los que pensamos un poco diferente, no te conozco, te vaya bien, gracias, y fue lo que nos hizo la Secretaría del Migrante, por expresar, a lo mejor expresar no las diferencias, sino expresar un ideal diferente, y te lo puedo comprobar porque Casa Guanajuato, Los Ángeles, en un grupo de WhatsApp, no podíamos expresarnos nada, cero tolerancia sobre otro partido porque nos sacaron del equipo del equipo de WhatsApp. Yo te digo por experiencia, yo por opinar o por opinar no a contra, sino opinar mío, o sea, mi ideología, me sacan del equipo. Entonces, no pasaría lo mismo con un diputado migrante que es súper afín y fanático o fanática de ese partido, se haría ahora sí que al lado totalmente de ellos, y a los que tenemos una ideología diferente, pues claro, a no ver, nos van a pelar, y perdón la expresión.
Se supone que pues en la contienda electoral sí hay que darse hasta con la cubeta, pero una vez que termina la contienda, que hay un ganador, el gobierno que surge de ahí gobierna para todos. Eso es lo que debe ocurrir. En México estamos con este fenómeno de la polarización, acentuada ahora más por el gobierno federal, etcétera. Esto ya trascendió a Estados Unidos. Hay entre los grupos migrantes, se está dando estos posicionamientos diversos de partidos y con el mismo tono que ocurre en la política mexicana. Platíquenme un poco de eso. No sé quién quiera tomar la palabra. Si
lo Yo nada más, brevemente sí. Te lo puedo decir, aquí en Los Ángeles ha pasado con Casa Guanajuato. Así de sencillo.
Muy bien. Gracias, Alberto. Lolita, ¿a ti cómo te va con este tema? Sí, tu micrófono.
¿Ya?
Sí.
¿Sí?
Ya te escuchamos.
Ok. Escuché un poco de lo que estaba diciendo el señor Beto, de poner, o sea, de la cuestión de candidatos, afines al partido. Yo creo que al final del día... la comunidad migrante y en Guanajuato, algo que yo he visto, debemos entender que cuando llegan los diputados al poder, la comunidad, la misma ciudadanía debe de involucrarse más, de darle seguimiento a lo que estuvieron prometiendo en campañas, a darle seguimiento a los planes de trabajo de los cuales hablaron en las campañas, porque si no lo hacemos, si no hacemos eso como ciudadanos, si no le damos seguimiento, si no les exigimos a los diputados una vez que estén ahí, pues va a pasar, o sea, no pasa mucho. Siento que empiezan a trabajar en una agenda un poco ya, en una agenda que ellos ya traen programada, porque como que nos hace falta esa costumbre a los guanajuatenses de involucrarnos más, de exigirles más, de darle seguimiento, de ok, representante, tú representas mi distrito, ¿cuál es el plan? Los diputados deben de saber cuáles son las necesidades de los distritos que representan. Como mencionó el señor Armando, ¿cómo un diputado migrante va a saber las necesidades de los migrantes cuando los migrantes guanajuatenses viven en diversas partes de Estados Unidos? Y yo siempre lo he dicho, no necesitas venir a Estados Unidos, basta con visitar las comunidades de todo el estado. Y la mayoría de las familias tienen un familiar acá en Estados Unidos. Y si quieres aprender un poco sobre las necesidades, sobre las dificultades que hay con esa separación de familia, los guanajuatenses allá, aquella esposa, aquella mamá, aquella hermana, créeme que ellos saben de todas las dificultades que están pasando acá sus migrantes, todo lo que se les dificulta el ganar esos dólares para mandarlos allá. O sea, ellos saben. Entonces, yo no he visto a, yo no he visto a diputados que se acerquen a las comunidades después a ver el tema, a tratar de entender un poco más el fenómeno migrante para impulsar, impulsar a leyes, iniciativas. Entonces, sí, siento que a veces sí ponen a representantes afines o los eligen o ellos mismos como que a ti te voy a poner acá y acá, pero también ahí nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de que una vez que llegas a esa silla, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos callados y nada más dejarlos que ellos trabajen su agenda? Nosotros lo estamos permitiendo. Entonces, como guanajuatenses, necesitamos involucrarnos más en esa parte, exigir más, conocer más, como dijo, como mencionaba la doctora Marta Esquivel, conocer el proceso para nosotros también poder acercarnos y exigir para que hagan el trabajo que deben de hacer ya estando ahí como diputados.
Gracias, Lolita. ¿Cómo ves tú la polarización, Armando?
Mira, creo yo que a veces lo hay en algunas ciertas comunidades, ¿no? Que nos dividimos, pero creo que cuando nos sentamos a hablar en beneficio de lo que queremos para nuestra comunidad, podemos llegar a unirnos, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, yo pertenezco a las Casas Guanajuato desde que se inició. Y poco a poco fue cambiando hasta tomar esta organización más como una base política en vez de un trabajo comunitario. Entonces se fue cobijando a los amigos, a los compadres, apoyando a los que estaban con el partido en el extranjero, pero se olvidó la esencia principal de lo que era el apoyo al migrante, que no importa si es del PAN, del PRD, de Morena, pero este migrante necesita, su comunidad necesita ayuda.
Yo creo que la mayoría ni siquiera se identifican con ningún partido, me imagino.
Fíjate que bueno, depende, porque depende si te encuentras en Texas, si te encuentras en Chicago, o si te encuentras acá en el noroeste de los Estados Unidos, ¿no? Pero muchos de nosotros en realidad no tenemos partido. Muchos de nosotros lo único que queremos es una persona que en realidad se interese por nuestra problemática que tenemos. Y lo único que he visto ahorita que ya están las campañas políticas para las diputaciones o para candidatos a presidencias municipales o gobernaturas es solamente ir a las comunidades, del estado de Guanajuato a repartir botes de pintura, a repartir cobijas, a dar rebozos, a dar tanques de, ¿cómo se llama?, calentadores de solares. Pero en realidad, ¿qué problema hay ahorita? El campo. En Guanajuato, tan solo en Guanajuato capital, tuvimos el problema de la lluvia, o casi en todo el estado. Claro. Y se han preocupado por cuáles son las necesidades que tienen esas comunidades campesinas en el estado de Guanajuato. ¿Tienen que comer? ¿Tendrán salario? ¿Qué van a hacer el próximo año si no pudieron tener cosechas este año? En eso no se han preocupado. Lo único que a ellos les interesa es, aquí les traje 5 botes de pintura, se sacan la fotografía y ya se fueron. Eso es lo que yo veo, ¿no? Entonces, ahorita tenemos la oportunidad, nosotros como migrantes, en mi punto de vista, en vez de enfocarnos en una diputación, primero exigirle o primero proteger a nuestra secretaría que ya tenemos ahí. Ya la tenemos, la secretaría, la pedimos, bueno, ya no la dieron. Hablar con la próxima persona que va a ser gobernadora del estado de Guanajuato y que esta gobernadora nos dé la opción a nosotros como migrantes de escoger al próximo o la próxima representante que va a estar dentro de su oficina y que sea totalmente migrante aquí de los Estados Unidos, para que así haya un nuevo cambio y en realidad podamos ayudar a nuestra comunidad. Arnoldo, nosotros, como siempre he dicho, nosotros con ayuda o ayudas del gobierno aquí en los Estados Unidos salimos adelante, pero cuando estamos allá en México o en el estado de Guanajuato es totalmente diferente. Ahora, por ejemplo, te voy a decir con Morena. Ahora ya en Morena ya nos están diciendo, el gobierno federal está ofreciendo 6 diputaciones para que representen las comunidades migrantes. Todos son iguales, nos van a ofrecer, nos van a dar, pero en realidad hay interés en nosotros, ¿cómo vamos a escoger quién, cómo vamos a saber quién es la persona correcta para que sea el diputado, el diputado de los migrantes en Guanajuato? Armando Morales es el correcto, Lolita es la correcta, la doctora es la correcta, Beto es el correcto. ¿Cómo lo van a decidir ellos? Porque ni en eso nos dan opciones. ¿A quién? Si en realidad les interesara, llamarían a las casas Guanajuato. Los partidos llamarían a las casas Guanajuato porque ellos la formaron y dirían, bueno, recomienden ustedes quiénes creen que son la persona correcta que sea diputado para el próximo año, digo, para el próximo sexenio aquí en el estado de Guanajuato. Pero no hay un interés. Ya cuando tú ves que bueno, va a haber una diputación, ellos ya tienen en mente quién es el que va a seguir dentro de la política para seguir perpetuando lo que ellos han hecho por 6 años, por 12 años o por más años, no sé cuántos, poder, más de 30 años que están en el poder.
Gracias, Armando. Yesenia, ¿nos escuchas ya mejor? Sí. ¿No te escuchamos? Tu micrófono está apagado. Sobre este tema, ¿tú crees que la división que de pronto se siente en México o a veces también en Guanajuato también afecta a las comunidades allá donde tú estás?
Vuélveme a repetir, por favor, la pregunta.
Que si se contagia esta división, esta polarización o el partidismo que México vive en este momento también a las comunidades migrantes, según tu experiencia.
En mi experiencia, nos divide mucho el no tener la empatía que realmente decimos tener. Beto decía de un grupo y de esto y de aquello, pero realmente la respuesta al mayor desafío es el compromiso de uno mismo, que realmente debemos de tener ese compromiso y esa empatía de trabajar en equipo. De verdad que para mí ahorita es un gusto conocer, por ejemplo, a Armando, porque no sabía quién era Armando, ¿no? Y yo creo que también es muy importante que nos conozcamos uno al otro para que sepamos el trabajo de cada uno, pero sobre todo lo que nos une en poder llevar un apoyo a nuestras comunidades de
Si sí, te oímos bien, ¿eh?
Okay.
Creo que el ruido fue allá.
Pues hay que recordar que en esta elección de para gobernador del estado, pues los guanajuatenses que están en el extranjero pueden votar desde acá, pero ahí venimos con el problema que volvemos a lo mismo. Si no se legisla, si no hay representación en el Congreso, en diputados federales, no se van a ir haciendo esos cambios. Hasta ahorita los mexicanos en el extranjero, pues ya ves, no es lo mismo como en México, que vas y tramitas tu credencial de elector y ya estás listo para votar. Acá de cierta forma nos dicen okay, sí voten, pero no les vamos a decir cuándo, por qué, porque tenemos que ir a tramitar la credencial de elector. Luego la tenemos que dar de alta, llega por correo, luego se tiene que dar de alta en una página web, luego se tiene que registrar y son pasos que en México no tienen esos pasos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si no hay quien nos represente, nos va a seguir faltando esas voces que puedan modificar esas leyes para que los guanajuatenses en el extranjero puedan votar, puedan involucrarse más y se pueda ver el resultado también ya en las elecciones. Entonces, es otro punto del por qué se necesita representación migrante tanto en el Congreso del Estado, tanto como diputados federales, porque se ha avanzado poco, la lucha ha sido ya por mucho tiempo, pero los avances en ese aspecto han sido muy, muy lentos.
Bien. Doctora, ¿sí nos escuchó toda esta plática previa? ¿Sí nos oyó sobre el tema de si las comunidades se dividen por las preferencias partidistas en los Estados Unidos? Y esto impide un trabajo conjunto.
¿Me estás preguntando a mí, Hernando?
Sí.
Ok, bueno, mira, yo creo que sí, definitivamente, yo creo que todo forma parte
de lo que es la cultura cívico-política que debemos de tener cada uno de nosotros como ciudadanos, estemos en México o estemos en el exterior. Recordemos que al final del día, nuestra participación cívico-política va a ser a través del voto en la elección de las autoridades. Y hasta ahora, como están las leyes electorales, el voto entra a través de una definición por partido, ¿no? Yo creo que ni siquiera tiene que resultar raro que así como hay personas en México que se orientan por una ideología partidista, existan también personas en el extranjero que están definidos por una ideología partidista, porque al final del día el ejercicio del voto lo van a hacer a través de esa vía. Ciertamente, es muy complejo el tema, ¿verdad? Tan complejo que, por ejemplo, como bien lo decía Lolita, todavía existe una gran diferencia entre los mexicanos en México y los mexicanos en el exterior. Desde el inicio, como para poder ser identificados o reconocidos por un partido político. No todos los partidos políticos tienen abierto en este momento ya, a estos meses que estamos de las elecciones, la posibilidad del registro de mexicanos en el exterior para que puedan ser simpatizantes o militantes de un partido. Eso es una gran diferencia con lo que pasa en México. Por otro lado, como bien decía Lolita, el proceso de credencialización que nosotros como mexicanos en el exterior tenemos es un proceso más complicado, más difícil. Si bien la tecnología ayuda mucho, también debemos de tomar en cuenta el perfil de los que estamos en el exterior. Hay personas que todavía se les complica mucho, Arnoldo, poder hacer un registro a través de una plataforma digital. Y en este momento, el proceso está así, de manera muy clarita. La credencial para expedirse en el extranjero, si bien se han tenido ciertas facilidades, ahora ya no tenemos que pedir cita para asistir a un consulado para solicitar la credencial en el exterior. Te presentas y solicitas la credencial de elector. Ese proceso, tienes que llenar un papeleo ahí, se envía tu expediente a México, después de que se valida la información, te regresa la credencial de elector a tu domicilio en el exterior. Esa credencial de elector tiene diferencias en relación a la credencial de elector que se expide en México. Por ejemplo, nuestra credencial de elector expedida en el extranjero no hace referencia a sección ni hace referencia a municipio. A nosotros solo nos radican por estado. ¿Sí?
Sí.
Esa es una situación que nos va a permitir, por ejemplo, acceder al voto federal, al voto por gobernador de estado, al voto por senador.
¿Senador?
Pero, por ejemplo, hoy me estaban diciendo, acaba de pasar la acción afirmativa en Guanajuato para regidores. O sea, no solo para diputados migrantes, sino para regidores. Todavía no se publica, sí. Pero hoy acaba de pasar la acción afirmativa. Por ejemplo, nuestra credencial expedida en el extranjero no trae, como ya lo decía yo, municipio o sección. Entonces, esa va a ser una situación operativa complicada, ¿no? Y ya para no extenderme tanto, Arnoldo, solamente insistir en lo que decía Lolita. Mira, ahorita hay 1,700,000 credenciales expedidas en el exterior, pero corresponden a Guanajuato, y estos son datos oficiales, con corte al 15 de noviembre, 116,788, ¿sí? Pero aquí viene otro tema que decía Lolita. No basta con tener la credencial. Hay que darla de alta en el registro nominal de electores en el exterior y hay que activarla, por así decirlo, ¿no? Hay que hacerle otro registro. ¿Sabes de esas 116,000 cuántos se han registrado?
No, ¿cuántas?
2,168. ¿Sí? 2,168. Y el límite para poder registrarnos es febrero. Febrero. Entonces.
Muy bajo.
Aquí también es esa situación de. Es como decirte: el voto es nuestra fuerza, Arnoldo, ¿no?
Sí.
Tenemos que concientizarnos de eso. O sea, que mientras las elecciones en México sean a través de los partidos políticos, pues los partidos políticos miden nuestra fuerza, ¿verdad? Y si no tenemos esa fuerza, difícilmente podemos cabildear, podemos hacer berrinche, podemos hacer, ¿no?, sacar desplegados, podemos llamarte para que sea nuestra voz y digas lo que nos está ocurriendo. Pero en lo concreto, si nosotros, los migrantes guanajuatenses, no demostramos nuestra fuerza credencializándonos y registrándonos para ejercer el voto y votar, no tenemos con qué negociar. No, no sé si me explico. Y hasta aquí dejo mi comentario.
Perfectamente bien. Nos dice Rafa González que es trabajo del IEG. Yo creo que es conjunto. Es del IEG y es de cada individuo en lo particular. Porque creo que el IEG apenas se va a dar abasto organizando la elección local. Hay que recordar que es la elección más compleja que hayamos vivido nunca. Se han ido emparejando las elecciones de gobiernos y todo. Son 9 estados, la presidencia de la República, muchísimos municipios. Y bueno, y las cámaras federales y muchas cámaras locales. Oigan, les quiero agradecer mucho. Tenemos una hora platicando. Sé que se va rápido. Sé que luego no todos podemos opinar con la suficiente amplitud, si son estas mesas. Pero lo que les ofrezco es que sigamos platicando, si les parece. Estamos en precampañas en Guanajuato. Ahorita los partidos solamente van a elegir a sus candidatos. No tiene chiste porque cada uno de ellos solamente hay una candidata. MC solo tiene a Yulma Rocha, Morena, PT y Verde solo tienen a Alma Alcaraz y PRI, PAN y PRD solo tienen a Livia Denis García. Termina esto el 20 de enero, entiendo, fecha acá que es la Feria de León, doctora, usted es de León, ¿no? Y luego se abre un periodo de silencio hasta que inician las campañas formales en marzo, entiendo fines de marzo, que serán campañas de 3 meses, marzo, abril y mayo, junio de elección. Habrá tiempo de platicar, como a nosotros no nos impide nada, ningún veto electoral, lo podremos hacer en enero, lo podremos hacer más adelante, y seguir analizando cómo se viene todo esto, y las inquietudes de ustedes también, ya con candidatas más embaladas, oyendo sus discursos, viendo qué proponen, ya una vez que conozcan más a cada una de ellas, decía Lolita, no conozco a Alma Alcaraz, vamos a esperar que su actividad en estas semanas nos haga conocerla un poco más. Y nos volvemos a reunir, ¿les parece?
Muy bien, Arnoldo.
Pues Yesenia, le voy a encargar que esté en una computadora en su casa, porque usted es muy buena hablando, pero ahorita no nos escuchaba bien y venía manejando, así que eso puede ser hasta peligroso. Pero pues me despido de ustedes, les agradezco mucho. Sí, perdón, Yesenia, ¿qué decías?
No estoy manejando, estoy en un parqueadero fuera de la escuela.
Qué bueno. Menos mal, me preocupaba eso, ¿eh? Sí.
Ibas, eso sí te escuché muy bien, ¿eh?
Qué bueno, muy bien. Oigan, pues les agradezco mucho, nos vemos pronto, ¿les parece?
Muy bien, Arnoldo.
Yo saludo a la audiencia, como siempre, gracias por unirse, gracias por sus opiniones. Seguiremos tratando estos temas y otros temas más de la política de Guanajuato y de la realidad social de Guanajuato y sus conexiones con el mundo, que ahora ya no estamos aislados. Doctor, un abrazote, qué gusto verla, gracias.
Muchas gracias, Arnoldo. Igualmente. Gracias a todos.
Los demás son de casa, ya saben que les hablo de repente y aquí están.
Adiós.
Pero ustedes dos, que es la primera vez que las tengo, también muy agradecido, Yesenia y la doctora Marta Esquivel.
Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo, Lolita, Yesenia, don Armando.
Igualmente. Gracias, gracias. Saludos. Igualmente.
Adiós. Hasta luego. Hasta
buenas luego. Noches.
Buenas noches.
A quienes vean esto más tarde en las redes sociales, también un saludo. Y a quienes nos siguieron ahora, pues también me despido. Buenas noches. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Tema por definir. Buen fin de semana.